Antes de iniciar el estudio bíblico, recuérdense que es necesario estar en comunión con Dios, es necesario estar llenos del Espíritu Santo para poder discernir y almacenar la información espiritual. Hacemos eso y le damos inicio a la clase. Amado Padre, en conjunto te damos las gracias por el privilegio enorme que nos das de permitirnos atesorar tu palabra en nuestros corazones. Te pedimos que el Espíritu Santo nos siga retando, Señor amado, para seguir conociendo todas estas cosas que has diseñado para nosotros. Para la gloria y la honra de nuestro Señor Jesucristo te lo pedimos. Amén. Bien, estamos haciendo el estudio del libro de Apocalipsis y hemos llegado al asunto de la adoración. En la clase anterior nos damos cuenta que hay adoración individual y adoración corporativa. Y que la adoración tiene que ver específicamente con tres fases en lo que concierne a la adoración individual de nuestra vida. Una de ellas es acción de gracias a Dios. Otra de ellas tiene que ver con el reconocimiento de lo grande y extraordinario que es Dios y todo lo que ha hecho y todo lo que ha logrado. Y la tercera, que es la que constituye la mayor parte, es nuestra obediencia a la palabra de Dios. Esa es la máxima forma de adoración individual. Dentro de la adoración individual también existen las alabanzas individuales. Tú puedes cantar canciones de alabanza al Señor. Y tenemos también la parte corporativa. En la parte corporativa tenemos la alabanza con las mismas porciones, pero en este caso se está haciendo corporativamente. Y como Dios es el soberano y Jesucristo es el Rey de Reyes y Señor de Señores, estuvimos viendo el asunto de que aquí, dentro de lo que nosotros hacemos, hay un protocolo que nosotros tenemos que seguir, porque, claro, estamos hablando de Dios Todopoderoso. Y hay cierto nivel de respeto que nosotros tenemos que demostrar cuando hacemos esta clase de alabanza. Entonces, el otro aspecto que reconocemos es que estamos en la presencia de Dios Todopoderoso cuando estamos haciendo las alabanzas. Recuerden que la alabanza, que son canciones o cánticos, son parte de la adoración total. Es un segmento de la adoración que expresa nuestro reconocimiento de qué y quién es Él, de su grandeza y de lo que Él ha hecho por nosotros. Entonces, lo que quería darles, concluimos la clase anterior con este asunto del protocolo y la definición del protocolo en el diccionario que tenemos de la lengua española. Vemos que el protocolo es el conjunto de reglas de formalidad que rigen los actos y ceremonias diplomáticos y oficiales. Nosotros somos embajadores, somos diplomáticos. Nosotros somos embajadores de Dios Todopoderoso. El acto de adoración corporativa es un acto oficial ante el trono de Dios y nosotros tenemos que llevarnos por ese conjunto de reglas de formalidad que rigen estos actos y ceremonias. Y claro está, a lo que hemos hecho es, hemos visto un par de versículos en Génesis, en el cual se habla de Abraham y cómo él adora al Señor ya ofreciendo a su propio hijo. Eso es parte de su adoración y al mismo le dice, voy a adorar al Señor ofreciendo a mi hijo. Y también hemos visto en el transcurso de nuestro estudio, y vamos a ver aún más en Apocalipsis, cómo la adoración es expresada en la Biblia. A nosotros nos interesa apegarnos lo máximo posible a la Biblia, a lo que nos dice la Biblia, qué es lo que define la Biblia como adoración. Y abordamos dos palabras en el hebreo y dos palabras en el griego que dan las definiciones de lo que es la verdadera adoración. Entonces, ahora los quiero llevar a Isaías, el próximo versículo de Isaías, que es Isaías 4, del 5 al 8. Fíjense el escenario que nos presenta Isaías a nosotros. Y se estremecieron los cimientos de los umbrales a la voz del que clamaba y la casa se llenó de humo. Entonces dije, ¡ay de mí, porque muerto soy, pues soy un hombre de labios inmundos en medio de un pueblo de labios inmundos habito, porque han visto los ojos al Rey, el Señor de los ejércitos! Fíjense que aquí no está él haciendo ninguna expresión de algarabía, ¿verdad? Y simplemente se está dando cuenta que está en la presencia de Dios Todopoderoso y que, claro está, en el versículo que le sigue a esto, pues Dios lo limpia a él para que pueda estar en la presencia de Dios. Y después dice, y oí la voz del Señor que me decía, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí, heme aquí, envíame a mí. Esa es la máxima adoración, hacer la voluntad de Dios. Nosotros le decimos a Dios, estamos a su disposición, esa es la máxima adoración. Entonces, el problema reside en el hecho que hoy en día tenemos una cultura que ha llegado a ser muy informal en todo lo que hace y no puede entender que hay momentos y lugares que admiten la pompa y la circunstancia, especialmente cuando se trata del creador del universo, cuando se trata del Rey de Reyes y Señor de Señores, que hay un lugar para ser reverente, que hay tiempo en el reloj para expresar esta clase de tonadas más serias. Entonces, uno de los momentos más sublimes e importantes que podemos encontrar es el de la adoración a Dios. cuando reconocemos corporativamente qué y quién es Él y lo que ha hecho con sus manos y por su gran amor que nos tiene enviando a su Hijo para rescatarnos a nosotros. Y además eso es el plan extraordinario que tiene para nuestras vidas. Individualmente la expresión máxima de adoración la podemos ver en el versículo 8 cuando Isaías responde, heme aquí, envíame a mí. Es ese reconocimiento de qué y quién es Dios que lo motiva a adorarlo y a obedecerlo. Para nosotros en la edad de la iglesia, aquí este asunto de la adoración está vinculado y no se puede separar del amor. A medida que nosotros amamos más al Señor, más lo adoramos. Más hacemos su voluntad, más queremos hacer las cosas que Él dispone para nosotros. Recuerden que para nosotros lo que nos interesa es apegarnos lo máximo posible a lo que la Biblia dice. No inventar que salga este asunto de las alabanzas o de la adoración de nuestra propia mente, de nuestra mente terrenal y finita, sino que se apegue a los preceptos divinos y cómo conduce Dios la adoración. De nuevo, entonces tenemos los siguientes en Apocalipsis 5:13. Y toda cosa creada que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí cantar, al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la alabanza y la honra y la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. Entonces aquí tenemos que hay una alabanza en reconocimiento de que y quién es Dios. Este versículo lo estudiamos con lujo de detalle y tiene que ver con todas las personas, todos los seres que han sido creados. Es una manera de expresarse que incluye a todas las personas que han vivido en la faz de la tierra. Entonces, por eso lo dice de esta manera. Y después en Apocalipsis 14, que es el versículo en el cual nos encontramos, dice, y los cuatro seres vivientes cantaban, decían amén. Esta palabra amén es significativa. Y después dice, y los ancianos se postraron y adoraron. La palabra es proscuneo, postrarse en adoración, en sumisión total a la autoridad máxima que es Dios. Nos deja saber entonces cómo se llevará a cabo la adoración en el cielo. Cuando nosotros estemos en el cielo, después de haber pasado por el transcurso de la edad de la iglesia, de llevar al cielo, de pasar por el tribunal de nuestro Señor Jesucristo, en adoración, allá vamos a ver esta clase de actividad. Claro está, inmediatamente regresamos con el Señor Jesucristo para adorarlo aquí en la faz de la tierra. Esto, yo les he comentado a ustedes de que hoy en día todos los gobiernos que existen son maquiavélicos. Todos los gobiernos que existen tienen tiranía. Todos los gobiernos que existen se han fomentado y han llegado a ser por la mentira. Porque los gobiernos que existen en la faz de la tierra son promulgados por el sistema cósmico de Satanás. Todos sin excepción, incluyendo los Estados Unidos. Yo sé que este es un país que se apega un poquito más a los preceptos que nosotros conocemos como cristianos, pero ya estamos separándonos de eso a toda velocidad, nos estamos yendo de ahí. Incluso ya no están permitiendo que ni en el ejército se mencione la palabra de Jesucristo. Cosa que es, wow, impresionante, increíble. Yo no sé si ustedes recibieron uno de los emails que tengo yo, pero el presidente de los Estados Unidos ha puesto en cargos muy, muy altos a 6 diferentes personas que están en Islam y que son parte del gobierno que promueve pues el odio en contra de los Estados Unidos. Es algo impresionante. Eso nunca, nunca, nunca se había visto en los Estados Unidos. ¿Okay? Pero ahora sí lo estamos viendo. El asunto es que nosotros tenemos que abrir los ojos y darnos cuenta de qué se trata. Todos los gobiernos del mundo tienen esa tonada pues de arrogancia y de odio. Todos, sin excepción. Todos quieren subir al lugar supremo y todos hacen alianzas de todas clases. Utilizan a una persona, utilizan todas sus vivencias, todo lo que ha hecho, todo lo que hace, si tiene amantes, si tiene, o sea, lo que tenga, lo utilizan para ir en contra de la persona. Si tú no haces, si te pones de acuerdo conmigo y votas conmigo, yo divulgo todo esto, es asunto tuyo, pues. Y así lo hacen. Yo les mencioné a ustedes la casa de las cartas. ¿Se recuerdan de ese programa que les mencioné? The House of Cards, Netflix. Es un programa de Inglaterra que habla del primer ministro de Inglaterra, pero es un libro que hizo un famoso escritor, que habla de los movimientos maquiavélicos que existen en la política. Interesantísimo, llevado al escenario de una forma extraordinaria. Yo creo que tiene títulos en español y verdaderamente se los recomiendo para que ustedes se den cuenta de es así como todo eso funciona en todos los gobiernos del mundo, con esa cuestión maquiavélica, utilizándose los unos a los otros, haciendo unas alianzas espectaculares. No les importa quién pisa o a quién matan, porque también se meten a matar a personas, para llegar al objetivo de tener el gobierno. Eso no va a ocurrir en el transcurso del milenio de nuestro Señor Jesucristo. No va a haber ningún movimiento maquiavélico porque los que gobiernan con el Señor Jesucristo somos nosotros. Son las personas que han llegado al máximo crecimiento espiritual, que conocen la política divina, que saben de qué se trata todo esto. Y lo que vamos a tener es un amor extraordinario por el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y Ninguno de nosotros los creemos mejores que el Rey de Reyes y Señor de nosotros. Y ninguno de nosotros va a creer que puede hacer lo que hizo nuestro Señor Jesucristo, porque nosotros sabemos que no lo podemos hacer. ¿Okay? Entonces, el gobierno va a ser espectacular. Cuando gobierne nuestro Señor Jesucristo en la faz de la tierra, va a ser espectacular. Y, claro está, nosotros, como parte de eso, estamos aprendiendo cosas en el transcurso. Por ejemplo, de este asunto de la adoración, algo que es verdaderamente significativo para ese entonces. Entonces, eso... De aquí no sé a saber cómo se va a llevar a cabo la adoración en el cielo. Este es el patrón de adoración. La adoración no sale entonces de la experiencia humana, de lo que sentimos, a menos de que esté de acuerdo al patrón determinado por Dios. O sea que la adoración se determina por el contenido y el enfoque de qué y quién es Dios, y no por lo que nosotros sentimos. La adoración se basa en la verdad. Hay cosas legítimas que nosotros podemos hacer en adoración, y hay cosas ilegítimas que no son verdaderas en la adoración. Y por eso les digo que hay cosas que son apropiadas y cosas que no son apropiadas en la adoración de Dios. Y la adoración incluye todo, señores. Incluye las alabanzas. No estoy hablando de alabanza nada más, ¿ok? Porque hay muchas personas que equiparan la adoración con la alabanza y que ellos creen que la alabanza es lo mismo que la adoración. No lo es. La alabanza solamente es una de los componentes de la adoración. Y cuando se lleva a cabo de la manera correcta es excelente porque estamos haciendo la voluntad de Dios. Entonces... Aquí vemos que la adoración tiene que ser teocéntrica, centrada en Dios, y no antropocéntrica, centrada en el hombre. O sea, no es lo que ha sucedido conmigo en mi vida, sino es lo que Cristo hizo en la cruz, lo que Dios hizo, lo que es Él en sus atributos. Entonces tenemos que reconocer que cuando adoramos estamos en la presencia de Dios, y esto no es algo que se puede trivializar, esto no es algo informal. Eso es lo que estoy tratando de decirles. Yo de paso les digo que yo, anteriormente, todos nosotros aprendemos en el transcurso de nuestra vida cristiana. Y yo he sido uno de los que ha sido bastante trivial, bastante, no sea, deportivo en lo que concierne a la adoración. Pero me estoy dando cuenta de que en realidad, la verdad, no es así. Ahora, en mi vida privada lo tomo muy serio. En mi vida privada, bueno, ustedes saben que yo lo tomo muy serio. O sea, para mí es lo más importante que hay en la vida. Pero ahora lo que quiero ver es que nuestro enfoque de adoración en lo que concierne a las alabanzas se apegue más. Hemos tenido ciertos casos dentro de la iglesia que en el transcurso de las alabanzas hay personas que están comiendo, tomando café y comiendo sándwiches y todo lo demás. Estamos en un momento de una alabanza, señoras y señores, que eso, yo me puedo pensar en eso y digo, wow, qué barbaridad. Gracias por la confesión, ¿verdad? Porque no es algo que debe ocurrir. Eso es lo que le estoy tratando de decir. Entonces, tenemos que reconocer que cuando adoramos estamos en la presencia de Dios y es algo verdaderamente serio. Ahora, yo no quiero que crean que la reverencia significa tener una cara sombría, porque Dios tiene un gran sentido del humor y la Escritura también contiene una gran cantidad de humor. Y eso no significa que las alabanzas de oración no pueden incluirse elementos suaves. Sí se puede. El asunto es que debido a la cultura en la que nosotros estamos aquí en los Estados Unidos, debe haber una corrección porque nosotros tendemos a dirigirnos a lo que fluye con menos resistencia en lo que se refiere a la cultura que nos rodea. Tendremos como el agua, ustedes saben que el agua sigue el patrón de menos resistencia. Se cuela por donde encuentra lugar. Bueno, nosotros en lo que concierne a la sociedad en que vivimos también tendemos hacia ir al común denominador para sentirnos como que somos parte del sistema. Pero todo esto afecta cómo se viste una persona los domingos, por ejemplo, o cómo las personas se acercan al estudio de la palabra de Dios. Lo que ha sucedido es que hemos perdido un importante sentido de distinción entre lo que se hace en la iglesia, que es el proceso de santificación para el servicio y adoración de Dios, y de otras partes de nuestra vida. Yo, por ejemplo, les comento pues que yo nunca en mi vida... Porque a mí me enseñaron que la camisa siempre se utilizaba dentro de los pantalones. Y hay de que tú llegas ahora al colegio con la camisa afuera, porque hoy te iba mal, ¿verdad? Entonces se te graba eso. Y hoy en día me doy cuenta de que las personas por lo general se ponen la camisa afuera, a menos que sea una guayabera. La guayabera es la única excepción. Y yo cuando, por ejemplo, voy a jugar pickleball, que es lo que yo estoy haciendo para mi momento de acción y ejercicio, pues yo iba con mi camiseta metida dentro de los pantalones, etcétera. Pero eso... para adaptarme a las circunstancias, ya no lo hago. Antes no me ponía chores, ahora me pongo chores. Si quieren ver al pastor en chores, vengan a jugar pickleball. Pero nunca me los ponía, y la primera vez que lo hago hace una semana. Y siempre me ponía medias hasta aquí, pero eso ya no se utiliza. Ahora hay medias que solamente te cubren el tobillo. Entonces, es un espectáculo verme a mí con medias, con el tobillo así, con el chore y con la camisa afuera, que nunca me había visto yo así. Y le digo a mi mujer, oye, me se está poniendo mala la cosa, porque ahora, de viejo, es que me estoy poniendo estas cosas. pero son parte de ¿qué? Son parte de lo que es la sociedad, es parte de lo que se hace, ¿okay? O sea que nosotros tendemos en nuestra vida privada a adaptarnos pues a la cultura en la que estamos nosotros. Si yo me pongo lo que yo me ponía hace 50 años atrás, me miran así, ¿verdad? Pero ahora me miran así, pero no por el mismo motivo. Este, vamos a ver qué hace. El asunto es que es muy interesante, nosotros tendemos pues a adaptarnos a la cultura en que estamos, y ese sistema que es tan libertino, pues lo traemos a la iglesia y lo incorporamos a nuestra adoración, y perdemos el sentido de lo que es verdaderamente importante. Y claro está, eso es lo que yo quiero tratar de contrarrestar en la iglesia y ponernos verdaderamente a adorar al Señor con un verdadero acto de constricción y tener un proceso, pues, en el, cuando se trata de las alabanzas y de las clases, esa clase de proceso que a nosotros nos pone de acuerdo, pues, a la palabra de Dios. Entonces, todo esto afecta, pues, cómo se viste la persona los domingos. Lo que ha sucedido es que hemos perdido, pues, ese importante sentido de distinción. Esto que les digo nos debe hacer pensar en las palabras originales en el griego y en el hebreo, que son las que determinan la verdadera función de la adoración. Ahora, también les digo que Dios no mira la apariencia externa, sino que mira el corazón de la persona. Cuando hablo de la vestimenta dentro de la iglesia los domingos, quiero que ustedes sepan que la vestimenta es asunto privado. Porque lo que está buscando Dios de nosotros es que nosotros tengamos un corazón contrito. Que nosotros estemos viendo las cosas de Dios, no que nos estemos fijando en lo que se puso fulano, mengano, perenejo. Yo, por mi parte, me voy a poner, como hemos acordado en la junta directiva, mi saco y mi corbata. Pero eso no lo tiene que hacer la congregación. Lo que sí tiene que hacer la congregación es mantener ese decoro, mantener la dignidad que corresponde a un acto de adoración corporativa, especialmente cuando cantamos, cuando hacemos alabanzas al Señor. Ya en lo que concierne al comportamiento de la iglesia cuando estamos en una sesión de clase bíblica, pues por lo general tenemos un comportamiento ejemplar. Estamos prestando la atención, aquí no hay movimientos exagerados, nadie está hablando con nadie. Aquí yo no he visto a nadie que esté hablando con nadie en el transcurso de la plática. O sea que de esa manera se debe llevar a cabo. Tiene su proceso y las personas se adaptan a esa clase de funcionamiento. Eso tiene valor, tiene sentido. No es algo que está hablando el pastor y las demás personas están cuchicheando y que dijo y que hace. No concuerda. Sí. O sea que no concuerda, pues, con lo que tiene que ser. Tiene que haber esa porción. Ahora, cuando el cuerpo de creyentes se reúne para expresar la adoración corporativa, hay una actividad especial. No es una actividad que hacemos diariamente. Hay algo singular y distinto porque a la final es un reflejo de qué y quién es Dios y de quién y quién es Jesucristo. Los domingos hay un grupo de personas adicionales que se juntan en la iglesia. Pues han aprendido que los domingos es el día de reunión y todavía no han podido descartar el hecho de que no solamente es el domingo que se adora, sino que se adoran todos los días de la semana, pero el domingo es el día que nosotros alabamos, hacemos alabanzas corporativamente, entonces, y también oramos corporativamente. O sea que es un día que hay actividades adicionales a las actividades normales de adoración, que es con el conocimiento de la palabra de Dios, y eso es precisamente lo que vemos en Apocalipsis 4 y 5. La alabanza del capítulo 4 se enfoca en Dios Padre como el Creador, como lo pueden ver aquí en Apocalipsis 4:11, digno eres Señor y Dios nuestro de recibir la gloria y el honor y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Esta es una canción que se está cantando en el cielo. Y en el capítulo 5 el enfoque es el Cordero, o sea que son dos enfoques, en Dios Padre y en Jesucristo. ¿No hay enfoque en quién?
En yo.
Sí, está bien eso, pero estamos hablando de Dios en este momento. En el Espíritu Santo. No hay enfoque en el Espíritu Santo. El Padre porque es el Creador y el Hijo porque es el que hizo la obra. El Espíritu Santo está hoy en día vigente en la faz de la tierra para glorificar a Cristo. A Cristo. Todo se ha hecho para glorificar al Hijo de Dios. O sea que no se menciona si se menciona al Padre y se menciona al Hijo. Claro está que sabemos que los tres están involucrados en todo este asunto de la adoración porque el Espíritu Santo también es Dios. Entonces en el capítulo 5, versículo 9, es donde tenemos el asunto del Señor Jesucristo. Y cantaban un cántico nuevo diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre compraste para Dios a gente de toda tribu, lengua, pueblo y nación. Entonces aquí se está concentrando en la obra del Cordero, que es el Hijo de Dios, que es nuestro Señor Jesucristo. Y en el versículo 12 del capítulo 5 tenemos que cantaban a gran voz, el Cordero que fue inmolado, digno es de recibir el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, el honor, la gloria y la alabanza. De paso, ustedes pueden ver aquí que no solamente habla del poder de un gobernante, sino de las riquezas del gobernante. Nuestro Señor Jesucristo tiene todo el poder, todas las riquezas, toda la sabiduría, toda la fortaleza, todo el honor y toda la gloria y toda la alabanza. Todo eso es de Él y le pertenece en el transcurso del milenio. Nosotros estamos en Cristo. Es el cuerpo corporativo de lo que es el gobierno de nuestro Señor Jesucristo, que son los ganadores, que aquí pueden haber muchos ganadores en esta iglesia, son los que gobiernan con el Señor Jesucristo. 1000 años de gobierno milenario con el rango tiene su privilegio, señoras y señores, y eso es lo que nos espera a nosotros. Todo lo que tiene nuestro Señor Jesucristo lo ha compartido con nosotros, con los ganadores que están pendientes de las cosas de Dios. Si estás pendiente de las cosas de Dios, esto es un hecho. Nosotros vivimos por fe. La realidad nuestra es lo que dice la palabra de Dios, no lo que vemos con nuestros ojos. Esta es la realidad. Esto es una garantía absoluta de la palabra de Dios, que tenemos nosotros un fuerte aliciente para continuar nuestro camino hacia la gloria de Cristo, hacia el crecimiento espiritual y la máxima exposición de su palabra en la faz de la tierra por parte nuestra. Entonces, la respuesta de las escrituras vivientes es que cantan amén, de las criaturas vivientes. Esa es la respuesta que tiene en el versículo 14. Ellos cantan amén, y la palabra amén significa la verdad. Es fundamental que sea verdad, porque es la verdad, enfatiza la verdad eterna de estas declaraciones. Cuando dice amén, está enfatizando entonces toda la verdad eterna de las declaraciones que se han hecho aquí en esta operación de alabanza en el cielo. Entonces, al estudiar la doctrina de la adoración, debemos preguntarnos qué es lo que está sucediendo en nuestra cultura. Porque nosotros somos producto de esta cultura. Okay, a menos de que vengamos de otras culturas. No todos nosotros somos producto de la cultura de la que venimos. Entonces, aquí en los Estados Unidos, en esta época, suceden cosas que de las cuales nosotros nos percatamos. Las personas que forman parte de esta congregación provienen de muchos trasfondos diferentes, de diferentes países, con diferentes culturas, y hay diferentes preguntas acerca de lo que es la verdadera adoración. Y eso se debe al trasfondo de cada persona. Hay algunos que vienen de un trasfondo donde hay mucha emoción y en su alma tienen una tonada que refleja un sentimiento informal hacia la adoración. Hay otros que provienen de las llamadas iglesias altas, que son más formales en su formato de adoración y tienen preguntas acerca de lo que la Biblia enseña en el asunto de la adoración, para entonces disipar todas estas dudas que emergen al dirigirnos cuidadosamente a ese tema. Lo que quiero hacer es un estudio diacrónico de la adoración. Este estudio diacrónico, día quiere decir a través y cronos quiere decir tiempo, a través del tiempo, diacrónico. Aquí tienen la definición de eso, y eso son palabras nuevas, pero debemos incrementar nuestro vocabulario. Recuérdense que nosotros pensamos con palabras, y mientras más amplio tu vocabulario, mejor puedes pensar. Esto proviene de la diacronía, o que tiene relación con la evolución de un hecho, fenómeno o circunstancia a través del tiempo. Y segunda definición es que se ocupa de un hecho, fenómeno o circunstancia desde el punto de vista de su evolución en el tiempo. Entonces, cuando le hablo de un estudio diacrónico de lo que es la adoración, vamos a remontarnos al primer libro de Génesis y vamos a pasar a través del tiempo hasta llegar al libro de Apocalipsis. Para nosotros enfocarnos, pues tomar esa vista panorámica de lo que es la adoración y cómo se desarrolla a través del transcurso de la historia, dada la revelación incremental que Dios da a cada segmento administrativo. Entonces nos vamos a dar cuenta exactamente de qué se trata. Entonces vamos a comenzar en Génesis y nos ponemos en marcha a través de los siglos para llevar el libro de Apocalipsis, para entender cómo se desarrolla esta doctrina extraordinaria que es importantísima para nosotros, porque a nosotros se nos ha llamado a adorar a Dios. Entonces, comenzando con la Escritura, la cual nos ofrece los parámetros para estudiar algunos principios universales que pueden ser aplicados en cualquier situación. A cualquier situación de nuestra vida, señoras y señores. Es muy importante que nosotros entendamos de lo que se trata. No es un asunto trivial, es lo que les trato de decir. Pero primero, como parte de una advertencia que les quiero dar, les comunico que esto no se trata de un análisis comparativo de lo formal versus lo informal. No estamos dirigiéndonos a eso. No es un asunto de lo viejo contra lo nuevo. Tampoco es asunto de tradición, porque cuando ustedes miran la palabra tradición, por ejemplo, en la Escritura, se darán cuenta que es una palabra neutral, que es utilizada en términos de las tradiciones de los fariseos, que era totalmente errada, y también es utilizada por el apóstol Pablo para referirse a las tradiciones de los apóstoles, lo cual es correcto. Entonces vamos a ver la palabra tradición, pero esto no se trata de tradición. De manera pues que la tradición no es el tema en lo que concierne a lo que se ha hecho, porque existen cosas que se han hecho tradicionalmente que no necesariamente tienen una fundación bíblica correcta y sólida. Pero las personas dicen, bueno, se ha hecho, esto viene de tradición, ¿y cómo se va a cambiar? Pero un momentito, lo que tienes que saber es dónde está anclada esa tradición, porque tiene un inicio. Entonces diacrónicamente nos regresamos y vemos dónde está el inicio de las cosas, a ver si se apega a lo que esa traducción ha fomentado. Entonces, eso es algo que nosotros tenemos que ver. También tenemos que reconocer que a medida que estudiamos la Biblia, nos damos cuenta que existen dos clases o categorías de adoración. Adoración privada y adoración corporativa. La adoración privada es la adoración en privado de un individuo y se basa en la doctrina bíblica que se encuentra en su alma. Está directamente vinculada a la adoración del individuo con lo que conoce. Directamente hay una relación estrecha entre lo que conoce ¿Cómo lo hace? Tiene que ver con el conocimiento que adquieres de Dios y cómo lo pones en vigencia. Si no tienes conocimiento de Dios, no puedes poner, vas a inventar adoración. Mientras más vacío estés de la palabra de Dios, más vas a inventar tu propia adoración de acuerdo a lo que tienes. Entonces, esto se basa en la doctrina bíblica digerida que se encuentra en su alma y responde a lo que Dios ha hecho en su vida. Entonces, por el otro lado, también tenemos el desarrollo de la adoración corporativa. Y esta es la parte interesante que vamos a ver. Aquí vemos el desarrollo de las orquestas, los coros, de ciertos rituales, pero esta clase de información no la ofrece la Biblia. Muy interesante. Hay ciertos rituales que están prescritos en Éxodo, por ejemplo, y Levítico, relacionado a la adoración ritualista del tabernáculo y más tarde en el templo, pero nunca encontramos una descripción de lo que se debe cantar. No existe. O sea, o acerca de los cánticos de adoración. Aún así es evidente que hay alguna clase de información que precede todo esto y eso también lo vamos a ver a medida que hacemos el estudio. Porque una vez que nosotros terminemos con este estudio rastreando hasta el inicio de la adoración, nos vamos a quedar completamente contentos pues con los resultados. Vamos a ver exactamente de qué se trata la adoración para que a nosotros no nos embolaten pues cuando vamos a ciertos lugares haciéndonos pensar que esa es la verdadera adoración, porque nosotros vamos a saber a ciencia cierta de qué se trata. El asunto importante en todo esto es que nosotros queremos ser bíblicos. Ese es nuestro interés. Y la Biblia nos ofrece ciertos parámetros de adoración. Y dentro de estos parámetros hay movimiento, hay flexibilidad, y eso se debe a que existen diferentes culturas. O sea que no es que sea un asunto rígido que solamente se lleva a cabo de una manera, sino que tiene la flexibilidad que admite las diferentes culturas del mundo adorar a Dios. O sea, hay trasfondos que son muy interesantes, pero estas diferentes culturas pueden expresar su adoración dentro de los parámetros establecidos por Dios. Entonces, tenemos que entender que en nuestra cultura tenemos a personas que verdaderamente ignoran cómo esta cultura ha afectado sus preferencias. Y la Biblia le llama a esa aflicción la actividad mundana. Una persona mundana es la que tiene una cantidad de información que ha sido puesta en su corazón por el mundo. Y por eso actúa de esa manera, sin darse cuenta porque no tiene con qué compararlo. Hasta que se le presente la palabra de Dios y vea las normas y los principios de Dios y los compare con lo que ha adquirido en su corazón del mundo. Entonces, o sea que la palabra mundano o mundana es una palabra excelente para pensar acerca de la cultura que se desarrolla en cualquier civilización. Ya sea en África, en la India, en Europa Occidental, en Asia o en Norteamérica, cada civilización se desarrolla basado en ciertos valores que son parte de la palabra de Dios. Recuérdense que la palabra de Dios es verdad absoluta. Y Satanás tiene que incorporar la verdad en todo lo que hace si no se desborona. El asunto es que mientras más verdad tiene una civilización, más tiempo se tarda en desboronarse. Y mientras menos, más rápido se desborona. O sea que siempre tienen, yo les he hablado a ustedes de los principios del establecimiento divino. Hay principios establecidos por Dios, en los cuales hay naciones que siguen esos preceptos, quitando pues a Dios como parte central de la ecuación, pero los preceptos los siguen. Es lo mismo que los judíos hoy en día, que son personas, se llama kosher en el hebreo, que son personas que comen cierta clase de comida. Comen una comida que está hecha de cierta manera, pasa por cierto proceso. Hay judíos millonarios que lo ves tú con una bolsita y tú dices, ¿qué picherre que este tipo, cómo es posible con tanta lana que tiene llevándose su lunch, ¿verdad? Pero lo que no saben es que la comida que él tiene es una comida que ha sido bendecida al estilo judío y que es una comida kosher, preparada de cierta manera. Si comen res, tiene que ser degollado de cierta manera, la sangre se la tiene que sacar. O sea, tiene un proceso completo. Y eso no lo puede comprar en cualquier lugar, por eso tiene que llevarse su lunch. O sea, pero ese malentendimiento pues existe por falta de conocimiento. Yo lo que les digo es que nosotros tenemos que entender, pues, todas estas cosas, porque hay diferentes civilizaciones, diferentes maneras de ver las cosas, diferentes culturas, las cuales le permiten a la persona adorar a Dios dentro de los parámetros divinos. Pero esas personas tienen que aprender cuáles son los parámetros para llevar a cabo. Entonces, en lo que concierne, pues, a este asunto de las civilizaciones, nosotros nos referimos a esto como punto de vista humano o paganismo. Y eso produce sus propios sistemas de arte, tanto en términos de arte visual como de la música. Y después, con la introducción de los absolutos bíblicos en estas culturas, ocurre un movimiento que les permite entender la realidad de una forma diferente. Y eso, a su vez, produce un cambio en la expresión de esa nueva realidad en el arte visual y en la música. Porque las culturas van cambiando cuando le inyectas una fuerte porción de verdad a la cultura, y esa verdad se disemina por toda la cultura, hay un cambio radical dentro del pensamiento de los integrantes de esa cultura. Entonces, ¿qué sucede? Pues que van a empezar a pensar de una manera más correcta, más apegada a la verdad. Ahora, en lo que concierne a la historia aquí en los Estados Unidos de América, es que existen personas que son miopes y no han sido entrenados en apreciar cómo se han desarrollado las diferentes ideas y cómo estas afectan a la cultura en la que se encuentran. Nadie se los ha dicho, no hay tiempo para eso, están trabajando, están viendo televisión, simplemente están siendo programados de una forma no sutil, sino de una forma de frente los programas. Y además, claro está, estas cosas pues hacen que las personas desarrollen diferentes ideas como las que afectan esta cultura. Cada generación cree que tiene una mejor y más fresca idea de cómo deben hacerse las cosas, y eso no necesariamente se apega a la verdad. Y tenemos que estar dispuestos a tener cierta objetividad para poder entender nuestro propio conocimiento de lo que es la adoración. Eso es importantísimo. Tienes que saber de qué se trata para que sepas hasta dónde hemos llegado y hasta qué punto se ha despegado de la verdadera adoración. Entonces, además tenemos que entender lo que es la adoración hoy en día, a la luz de todo esto, porque desafortunadamente el término adoración se ha sido restringido, y en muchos contextos la adoración es la misma cosa que los cánticos en una iglesia. Yo les comento de nuevo, fui a este programa de la hija mía y la adoración, we're gonna worship, fue lo que dijeron, y el worship era pura canción, con la batería atrás, con muchachos cantando, desentonados completamente. No quiere decir nada tener una orquesta, porque la palabra de Dios habla de orquestación, habla de diferentes instrumentos musicales que se utilizan, pero los que estaban cantando eran los jóvenes, y estaban cantando canciones que eran no teocéntricas, sino antropocéntricas. Y de vez en cuando pues alababan al Señor y le daban gracias a las cosas de Dios. Pero había verdadero desorden en el asunto de la adoración, y no se dio palabra. La palabra de Dios no se dio. No hubo un mensaje bíblico para estos jóvenes. Y estoy hablando de un colegio cristiano. Estoy hablando de un colegio que se supone que esté apegado a los preceptos divinos. Entonces, por eso es que el pueblo de Dios perece por falta de conocimiento. Estos jóvenes lo único que reciben es esa adoración, que ellos le llaman adoración, que es las alabanzas, que no tienen un trasfondo bíblico fuerte, y eso es lo que se llevan a su casa, como parte de lo que es la cristiandad. Esas personas no están preparadas para enfrentar el mundo, no saben de qué se trata. Y claro está, le van a sobrevenir cosas que son verdaderamente horribles a su vida, y no van a ver cómo enfrentarse a estas cosas. Entonces, el asunto es que hoy en día pueden haber muchas iglesias que tienen un líder que no es el pastor, sino el líder de las alabanzas, y esto tiene a su disposición la mayor parte del tiempo para ofrecer cánticos que emocionan a las personas, y finalmente el pastor ofrece unos 15 minutos de aplicación o enseñanza para darle la tonada que hay un mensaje cristiano. Pero la enseñanza que ahí se propone tiene que ver con los 45 minutos que preceden a la enseñanza de la palabra de Dios. Y de esa forma las personas se impresionan con su propia habilidad de impresionar a Dios con sus alabanzas, con su participación, y todas estas actividades amoldan sus sentimientos y hacen sentir bien a las personas. Hay camaradería dentro del grupo. ¿Es malo tener camaradería? De ninguna manera. ¿Es malo que los jóvenes se unan para hacerlo? De ninguna manera. Incluso es bueno. Preferible, lo que se presenta es preferible que estén en iglesia que estén allá afuera haciendo desastres. ¿Sí o no? Sí, definitivamente. Preferible que estén. El asunto es que nosotros lo que tenemos que hacer, porque todos aprendemos, yo estoy aprendiendo muchísimo, yo estoy estudiando eso y estoy viendo ciertas cosas que, wow, yo no había hecho esto, yo necesito amoldarme más, apegarme más a la palabra de Dios. El asunto es que nosotros podemos modificar paulatinamente lo que hacemos para llevarnos más al concepto divino. Aquí lo que interesa es que la persona sea programada o inculcada con la palabra de Dios, con los preceptos divinos, para que esa persona tenga suficiente munición, suficiente capital espiritual para resolver los problemas diarios de su vida. Eso es lo importante. Esa es la labor del pastor. Esa es la labor en la alabanza. En la alabanza tiene que estar de acuerdo con la enseñanza bíblica para, de esa manera, no solamente fomentar lo que se está enseñando, sino también cementar la información. Hay veces que, yo me he encontrado haciendo esto muy a menudo, que no estoy pensando precisamente en los versículos bíblicos, sino estoy cantando canciones que contienen versículos bíblicos. Porque la canción te hace cantar, y si eres una persona muy musical que te gusta la música, pues vas a cantar y se te queda la tonadita en tu mente y estás cantando y resulta que estás recordándote de las cosas magníficas de Dios, ¿verdad? Y eso es una cosa maravillosa. O sea, si esas alabanzas están pegadas al punto de vista teocéntrico, entonces son muy poderosas, porque la persona se puede llevar el mensaje bíblico de esa alabanza. Y entonces los líderes de la alabanza tienen que estar pendientes de que ese segmento que tienen ellos disponible para hacer su obra, porque es una obra que verdaderamente es parte del don espiritual, sea precisa y llegue al lugar que tiene que llegar y esté de acuerdo con la información que se promulga dentro de la misma iglesia. Muy importante. Y sí, en lo que concierne a los jóvenes, en el momento de la alabanza está bien, a poco nosotros, a medida que le vamos enseñando a los jóvenes de qué se trata, pues ellos se van amoldando también. Si no conocen lo importante de lo que están haciendo, pues poco a poco se les va enseñando y ellos también van cayendo en cuenta. Y todos nosotros vamos creciendo en ese sentido de adorar al Señor de la manera que sea bíblica, no como nosotros pensamos que tiene que ser. Entonces, es muy posible que esto que les estoy diciendo los rete porque nunca habían escuchado esto y puede ser que los dejen un poquito desequilibrados en lo que concierne el asunto de las cosas de Dios. Pero si lo analizan, les puede ayudar a ver que muchas de las cosas que suceden hoy en día en el campo de la adoración no necesariamente se alinean a la Biblia, ni tienen la participación del Espíritu Santo. Entonces, tenemos que contestar preguntas claves, tales como, ¿es la alabanza sinónima con la adoración? ¿Cuál es la relación que existe entre la adoración y la alabanza? ¿Qué del concepto de la espontaneidad o la idea de ser extemporáneo en la oración o la alabanza u otros aspectos de la adoración? Permítame poner lo que es extemporáneo, porque eso es algo que está ocurriendo en las iglesias. Extemporáneamente la persona puede decir que el Espíritu Santo me ha guiado a hacer esto, en vez de hacer lo que se está haciendo en la iglesia en estos momentos. Entonces, si yo quiero cantar acerca de otras cosas, yo me retiro y comienzo a cantar y a adorar o a temblar o a hacer cosas que el Espíritu Santo me está incitando a que yo haga. ¿Sí me explico? Eso quiere decir fuera de tiempo, extemporáneo. Permítanme ponerles aquí la palabra extemporáneo. Muchas de las iglesias están haciendo eso, especialmente iglesias que son sumamente emocionales. No sé si han ido a iglesias de esas. Yo no he ido personalmente. Yo nunca. En lo que concierne a la batería, la guitarra eléctrica, si está la cosa diseñada de la manera correcta, pues no tiene nada que ver, porque la Biblia sí habla de instrumentos musicales. Pero el asunto es que tiene que ser algo que verdaderamente refleje quién es Dios.
Pastor, pero ellos dicen, por ejemplo, yo asistí a la iglesia pentecostal en California un tiempo y yo veía a la gente muy alegre. Yo no participaba porque yo no sentía eso. Sí. Pero me gustaba ver la gente así muy alegre, muy
emocionada. Emocional. Sí.
Pero ellos dicen que si hay locos para el fútbol, también hay locos para Dios.
Sí, o sea, que Dios no es un Dios de locura, Dios es un Dios organizado.
Yo sé, sí. Ellos
dicen así. Sí, así es. Yo no he estado y no he tenido la oportunidad de hacerlo. Fíjense lo que significa extemporáneo. Que es inadecuado o inconveniente, no inoportuno. La erudición extemporánea es una de las formas de la necesidad en el aquí te da una manera. La segunda definición, que es impropio del tiempo en que se produce o ocurre. O sea, cuando estas personas dicen que el Espíritu Santo los está guiando a hacer otra cosa, ustedes van a ver lugares donde la persona, cada uno, está orando y cada quien está orando por su propia cuenta y lo tuyo es un rumrum, un desastre dentro de la misma iglesia que dice, wow, y esto es, o sea, te causa impacto. Para nosotros lo que nos interesa es, ¿está pegado eso a la palabra de Dios? Aquí el barómetro que nosotros utilizamos para la adoración tiene que ser la Biblia, no como nosotros nos sentimos y que nosotros pensamos que vamos a abarcar muchas más personas si hacemos las cosas de esta manera. Definitivamente que tú utilizas los sistemas del mundo vas a abarcar muchas más personas. Hay iglesias que son muy emotivas y que tienen 45 minutos de alabanza y las iglesias están así. ¿Y por qué quieren que esté así? porque dentro del mensaje que se va a dar el mensaje del diezmo. Dentro de esto se va a dar el mensaje de que la persona tiene que dar dinero porque si no le está robando a Dios. Y claro está, ¿a quién le interesa que eso ocurra? A las personas que están arriba, pero el pastor tiene que ganar un salario. Generalmente los salarios de los pastores que están en esas iglesias grandes son grandes, grandes salarios. Claro está, dice, bueno, para grandes iglesias, grandes salarios. Está bien, pues no tiene nada malo. Yo lo que les estoy diciendo a ustedes es que nosotros tenemos que hacer las cosas de la manera que lo dice la Biblia. Si vas a agarrar a una persona, la vas a agarrar a una persona. ¿Pero qué van a hacer esas personas? ¿Van a crecer espiritualmente esas personas? No. Es más, se van a confundir. A la final se van a dar cuenta de que, bueno, esto es una tracla. ¿Cómo es posible que aquí lo único que me piden es dinero, unas cuantas canciones? Yo puedo ir a otros lugares donde me pueda sentir emocional también. Y a la final, lo que hacen es desparramar a las ovejas. La palabra de Dios es la que une, la palabra de Dios es la que nos da a nosotros el alimento necesario para que nosotros podamos hacer la voluntad de Dios. La labor del pastor debe ser entrenar a los hijos de Dios para que lleguen a ser ganadores, para que lleguen a compartir el reino milenario de nuestro Señor Jesucristo en una posición exaltada. La corona del pastor es una congregación que crece, que conoce las cosas de Dios, que no es engañada fácilmente, que sabe adorar correctamente. Esa es la labor del pastor. El pastor no está ahí para entretener. Lo que pasa también con estos sistemas de adoración es que hay, la adoración es para el grupo que está arriba cantando, lo bien que lo hizo, lo mal que lo hizo. Entonces se producen artistas eclesiásticos. Son los artistas que llevan a cabo lo que saben cantar y la gente, ah, viene fulanito y tal fulano va a venir a cantar y ¡bum!, se llena la iglesia. Es lo mismo que ocurre en el rodeo, que te dice va a venir tal y tal artista y si el artista es popular, ¡bum!, se llenó el estadio. Si no es popular, pues no se llena. ¿Sí me explico? Lo que nosotros tenemos que quitar de lado es la apariencia de este tipo de adoración. Nosotros queremos pegarnos a la palabra de Dios. Hay muchas cosas que se pueden hacer dentro de la iglesia que sí se utiliza la música, porque la música es válida. La música es válida, señoras y señores. Pero hacerla de la manera correcta. De la manera correcta. Ahora, eso es lo que vamos a contestar en el transcurso de este estudio. Recién estamos comenzando a tocar la parte de arriba en el estudio de lo que es la alabanza y la adoración. En algunas iglesias el concepto es que debemos ser espontáneos y que tiene que existir el concepto de lo inmediato. Que si el Espíritu Santo me guía en una dirección diferente, tengo que dejarme guiar hasta hacer lo que Él me indique. Ustedes saben lo que eso es eisegesis. Eso es ponerle a la Biblia algo que no existe. Interpretar la Biblia a tu manera. Ustedes pueden creer el zafarrancho que se forma en una iglesia cuando cada persona, de acuerdo con ellos, es guiada por el Espíritu Santo. Pregúntenle ustedes a esta persona cómo se quiere la plenitud del Espíritu Santo. Casi el 100% no saben cómo se quiere la plenitud del Espíritu Santo. ¿Cómo vas a ser guiado por el Espíritu Santo si estás en la carne? ¿Puedes? No se puede. Estas personas generalmente no saben lo que es la confesión de los pecados. Si tú no confiesas tus pecados, tú no puedes estar lleno del Espíritu Santo. Entonces, ellos dicen que el Espíritu Santo es el que los guía. Pero si estás en la carne, ¿quién te está guiando? No es el Espíritu de Dios. Entonces se forma, dentro de la iglesia, se forma el zafarrancho, se forma el desastre dentro de la iglesia. Yo he escuchado a pastores que dicen que no quieren planificar lo que va a suceder de aquí a 6 meses porque quieren dejar un lugar en caso de que el Espíritu Santo los guíe en una dirección diferente. Y claro, hasta la pregunta interesante sería, si el Espíritu Santo quiere calidad, y yo creo que así es, porque nosotros debemos hacer las cosas como para el Señor, ¿no crees que nos guiaría con suficiente tiempo a estudiar, para hacer las investigaciones correctas, para planificar y no salir con un servicio que no esté verdaderamente preparado simplemente porque el Espíritu Santo opera en el último minuto? ¿Se imaginan ustedes si yo no me dedico a hacer estas clases con tiempo y vengo aquí a hablar lo que me parezca a mí en el momento en vez de ser guiado por todo lo que yo he estudiado? Yo todo lo que le estoy diciendo lo tengo por escrito, casi todo, pues hay una guía tremenda aquí que tengo yo. Para hacer esto me demoro casi 8 horas. Si no lo hago, ¿ustedes creen que se puede llevar a cabo? No se puede llegar. Yo no puedo decir el Espíritu Santo que me va a venir y me va a decir lo que tengo que decir. Olvídense de eso. El Espíritu Santo utiliza personas preparadas. Ese es el mandamiento divino. Nosotros tenemos que prepararnos para hablar de las cosas del Rey de una manera correcta. Tienes que saber la política divina, tienes que saber el comportamiento divino, tienes que saber de lo que se trata. Y eso no se puede hacer simplemente porque yo creo que el Espíritu Santo me va a guiar. Porque eso es un concepto místico. Y la iglesia, dentro del cuerpo de Cristo, no hay misticismo. El misticismo, lo que quiere decir el misticismo es que la persona tiene un lugar privilegiado, es escogida por Dios para ser revelada, que se le revele cierta clase de información que no la tiene ninguna otra persona. Eso es más satanismo que mi cristianismo, ¿okay? Porque aquí el que te da esa información extemporánea va a ser Satanás. Voy a culminar componiéndoles aquí la palabra misticismo para que se den cuenta de lo que les estoy diciendo. Estado de perfección religiosa que consiste en la unión o el contacto del alma con la divinidad. ¿Cómo tenemos nosotros contacto con la divinidad? A través del conocimiento. Tienes que confesar tus pecados. ¿Y te habla Dios directamente?
No.
No. La Biblia te lo dice claramente que no te habla. Te habla a través de su palabra. Segundo, corriente religiosa que propone la unión del alma con Dios por diversos medios. Ascetismo, devoción, amor, contemplación. Hay personas que se ponen arriba de un poste de 50 pies. Es más, han habido historias de una persona que vive 20 años allá arriba y ya la persona cree que eso es lo máximo, está pegado a Dios, esa gente no sale de arriba. Y es un místico increíble que las personas siguen por su capacidad de hacerlo. Sí, también los tibetanos hacen eso, sí. Tercero, comportamiento o características que se consideran propios de la persona que se dedica mucho a cuestiones espirituales. Místico, de la mística, el misticismo relacionado a ellos. O sea, son personas que creen que tienen información adicional que Dios se le olvidó poner en la Biblia y que lo requieren a ellos para que ellos se la den al pueblo. A Dios se le olvidó esto, pero me llegó una revelación anoche que se las tengo que decir a ustedes. Incluso aquí hay una persona enferma de tal y tal cosa. Oye, comienza a decirte cosas que la persona diga, wow, ¿qué es lo que está pasando? No tiene que ver nada con la palabra de Dios. Vamos a seguir este estudio. Es un estudio verdaderamente interesante. Hemos venido a esto cortesía de los versículos bíblicos 5, del 12 al 13 al 14, porque ahí es donde se habla de la adoración y de las canciones que se utilizan para glorificar a Dios, para hablar de su poder, para servir a Dios, pues básicamente todo lo que hacemos. Amado Padre, te damos las gracias por el privilegio que nos has dado de escuchar tu palabra. Te pedimos que el Espíritu Santo nos siga retando, Señor amado, con el conocimiento de tu palabra para hacer las cosas de acuerdo a tu voluntad y para la gloria y la honra de nuestro Señor Jesucristo. En su nombre te lo pedimos. Amén.